como ya hemos dicho, en cierto sentido ya hemos acabado la epístola a los Colosenses en cuanto a lo que tiene de enseñanza ética y doctrinal. Pero por algo el Espíritu Santo habrá querido incluir 12 versículos más, que parece que no tienen mucho contenido, y podéis preguntaros e intentar contestar a la pregunta cuando estemos viendo estos versículos, ¿por qué están en la Biblia? La vida cristiana participa de muchos niveles, ¿verdad? Y una cosa es contemplar la gloria trascendente del Señor Jesucristo, como en los primeros capítulos de Colosenses. Otro nivel bien diferente es tener que vivir de día en día en esta vida, en medio de una sociedad caída, conforme al Evangelio, que es lo que hemos estado estudiando en la segunda parte de Colosenses. Pero uno de los aspectos más ricos y más entrañables de la vida cristiana es la comunión con los hermanos. Y en estos 12 versículos Pablo habla de un montón de hermanos diferentes. Para nosotros solo son nombres lejanos, pero la manera en la que Pablo habla de estos hermanos es aleccionador y nos ayuda a comprender cómo tendría que ser la comunión cristiana en nuestras iglesias y entre nosotros. Y quizás estos versículos vayan a hacernos lamentar que muchas veces nuestra comunión no es así. Pero vamos a ver. Colosenses capítulo 4, versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Supongo que si eres como yo, cuando escribes una carta personal, sueles llenar la carta de tus circunstancias particulares. Yo he visto a fulano de tal, he hecho este viaje, todas las circunstancias de nuestra vida. Y solo quizás de vez en cuando nos ocurre intentar imaginar las necesidades morales, espirituales, doctrinales de nuestros corresponsales y escribir una palabra de ánimo, de exhortación. En el caso de Pablo es justo al revés. Lejos de llenar la epístola de sí mismo, de sus circunstancias, su gran preocupación ha sido las necesidades espirituales, morales, doctrinales de los colosenses. Y estas consideraciones son las que llenan la epístola. En cambio, sus asuntos particulares, sus circunstancias, sus problemas, sus ansiedades, sus alegrías, Todo esto lo deja en manos o en boca de Tíquico y Onésimo. Los hermanos que van a ser los portadores de esta epístola, ellos van a hablar de todos nuestros asuntos, versículo 7, nuestras circunstancias, versículo 8, y todo lo que aquí pasa, versículo 9. En otras palabras, la doctrina que Pablo quiere comunicar a los colosenses es de una importancia tal que no puede dejarla solamente en manos de estos mensajeros, sino que siente la necesidad de redactar un texto con toda exactitud para que no haya ninguna clase de confusión. Y ya hemos observado con qué exactitud Pablo expone la cristología de los primeros capítulos, las doctrinas de la salvación, las normas éticas. Sienten la necesidad de poner esto por escrito. Pero en comparación, su situación en la cárcel, el juicio que le viene encima, sus circunstancias a todas luces un poco lamentables, son, todo esto es de orden secundario, por lo cual él se atreve a confiar la comunicación de estas cosas a sus compañeros. Tomemos nota de estos énfasis porque son importantes. Supongo que en nuestro caso lo que predomina es nuestra preocupación por nosotros mismos, pero tendría que predominar la preocupación por el Señor, por su revelación y por la comunicación de estas verdades a los demás. Así que seguramente es por razones de prioridad espiritual por lo que Pablo incluye ciertas cuestiones en su carta y decide entregar otras cuestiones en manos de Tíquico y Onésimo. Pero además es posible que hubiera razones de tipo práctico, tipo incluso político. Pablo está en cadenas esperando el juicio. Ya habréis visto alguna película anglosajona. Según las tradiciones de la ley anglosajona, cuando alguien es arrestado por el policía de turno, este tiene que hacer una declaración solemne diciendo: en lo sucesivo, todo lo que usted diga puede utilizarse en su contra delante del tribunal, tiene derecho a mantener silencio si así lo desea. Porque cuando uno es preso esperando un juicio, hay ciertas cosas que no conviene expresar demasiado abiertamente. Hay ciertas cosas que no conviene poner por escrito. Y a lo mejor las circunstancias del arresto de Pablo, las circunstancias de sus prisiones, sus condiciones en esas prisiones, quizás mejor no ponerlas por escrito para que no se puedan utilizar en su contra. Menciono esto porque ayuda a iluminar un poco nuestra apreciación de los hombres que Pablo va a mencionar en los versículos que quedan en este capítulo. se trata de hombres compañeros de Pablo que están con él acompañándole en estos momentos negros de su arresto y sus prisiones. Son hombres, por lo tanto, dispuestos a arriesgar su libertad y aun sus vidas a fin de seguir leales a Pablo por amor al Señor Jesucristo. Y pienso que por eso mismo el Espíritu Santo puede haber querido registrar sus nombres en las Escrituras para nuestro conocimiento. Dice Barclay, la lista de nombres al final de este capítulo es un cuadro de honor de héroes de la fe. Debemos tener presentes las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel a la espera del juicio y siempre es peligroso estar relacionado con un preso porque es fácil involucrarse en su misma suerte. Requería coraje visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Así que es con cierto respeto y admiración como debemos acercarnos a estos textos. El primer hermano mencionado es Tíquico. No sabemos mucho acerca de él, pero sí sabemos que era o llegó a ser compañero y amigo íntimo del apóstol. Iba a ser un emisario empleado por Pablo en varias ocasiones, sobre todo en los últimos años de su ministerio, tal y como leemos en 2 Timoteo 4:12 y Tito 3:12. Con el paso del tiempo, seguramente él llegó a ser uno de los principales miembros veteranos del equipo misionero de Pablo, alguien en quien Pablo podía confiar plenamente. Era oriundo de la provincia de Asia, Asia Menor, bueno, la provincia romana de Asia, al oeste de lo que hoy en día es Turquía. De hecho, algunos manuscritos de Hechos 24, Hechos capítulo 20, versículo 4, texto que nuestra versión reza, que dice que Tíquico procedía de Asia, algunos manuscritos, en vez de poner Asia, ponen Éfeso, que era la capital de Asia. No sabemos por qué hay estas dos variantes, pero posiblemente entonces Tíquico procedía de la iglesia de Éfeso. Puesto que Pablo en este momento está enviando cartas a Colosas y a Filemón, que vivía en Colosas, pero también a los Efesios, él elige para llevar las cartas a alguien que procede de aquella misma ciudad y aquella zona, y por lo tanto conoce muy bien el territorio y puede defenderse bien en el viaje. Tíquico había acompañado a Pablo en, al menos en un tramo de su tercer viaje misionero. Concretamente, parece que le acompañó desde Corinto hasta Jerusalén. Esto es presuponer algunas cosas, pero lo más probable es que era uno de los representantes de las iglesias locales que se unían en este viaje con el apóstol a fin de llevar donativos de las iglesias locales a los hermanos necesitados de Jerusalén. En, En ese caso podemos suponer que Tíquico fue enviado como su representante por la iglesia de Éfeso. Luego, más adelante, Tíquico estaba presente con Pablo en Roma, desde donde Pablo escribió estas cartas desde la cárcel. Y también estuvo presente con Pablo en aquellas prisiones al final de su vida que iban a concluir en el martirio del apóstol. En esta ocasión, ahora, Pablo le envía como su emisario a los colosenses y a los efesios. Más adelante será enviado como emisario a Creta, Tito 3:12, y a Éfeso para reemplazar a Timoteo en 2 Timoteo 4:12. El hecho de que Pablo elige a Tíquico como potencial sustituto de Tito en Creta y de Timoteo en Éfeso indica que Tíquico era mucho más que un simple cartero, mensajero, porque en ambas situaciones tenía que asumir la responsabilidad por la supervisión de las iglesias, lo cual es evidencia de abundantes dones pastorales y de liderazgo. Y esto mismo es lo que deducimos de las frases empleadas por Pablo en nuestro texto para describir a Tíquico. Por cierto, son frases muy similares a las que ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien se acuerda todavía del capítulo 1, versículo 7? Nadie. Pero allí Pablo habla de Epafras empleando frases muy similares. Creo que a través de esas frases aprendemos 5 cosas acerca de Tíquico. En primer lugar, es un amado hermano. ¿Cuántos amados hermanos hay en tu iglesia? Pues todos, ¿no? Porque por el solo hecho de creer en el Señor Jesucristo, haber sido aceptado en la familia de Dios, lo quieras o no, todos son hermanos. Hay hermanos que preferiríamos no tener como hermanos, pero lo son. Ahí está. Y puesto que tenemos que amar a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos, todos estos hermanos tienen que ser amados hermanos. Así que en cierto sentido, todo creyente es mi amado hermano. Pero obviamente cuando Pablo utiliza esta frase aplicándola a un hermano determinado, no está señalando tanto la obligación de los demás a amarle, como diciendo que es un hermano que se hace querer, que ha ganado el afecto profundo de todos por su carácter, por su manera de comportarse, por su servicio y generosidad de espíritu, por su carácter afable, dulce, por su simpatía. Pablo utilizará esta palabra, amado, para describir también a Onésimo en el versículo 9 y a Lucas en el versículo 14, personas muy amadas, se habían ganado el apelativo, porque Pablo, observaréis que siempre habla positivamente de la gente. alguna vez tiene que comunicar una noticia triste, Demas ha vuelto atrás en 2 Timoteo, pero todos sus comentarios son positivos normalmente. Pero todos son veraces. Nunca dice nada que no sea cierto. Creo que podemos decir algo positivo de todos los hermanos. A veces hay que buscar con lupa, pero luego finalmente el Señor nos dará visión para ver lo positivo que hay en todos, si queremos verlo. Pero Pablo siempre, insisto, siempre dice lo que tiene buen fundamento, no se inventa nada. Así que, en primer lugar, Tíquico es un hermano muy querido, muy entrañable. En segundo lugar, es un fiel ministro. Literalmente un fiel diácono, aunque seguramente en esta ocasión Pablo no está pensando en el oficial de una iglesia local, en el sentido técnico de la palabra diácono, sino llamando la atención al espíritu de servicio que mostraba Tíquico en su comportamiento, servicio que seguramente había beneficiado personalmente a Pablo en la cárcel. Tíquico le había servido. Es un hombre cuya dedicación al ministerio del Evangelio es incuestionable y cuya entrega sacrificada a la causa de Cristo ha sido ampliamente demostrada. Se ha mostrado fiel con el paso de los años y fiel en el servicio. Pablo, por lo tanto, tiene plena confianza en él. Es un hombre de integridad, de carácter probado. Por eso mismo, el apóstol le está encomendando esta misión. Y es una misión de cierta relevancia, no es una cosa cualquiera. Tíquico tiene que confrontar las vicisitudes del largo viaje desde Roma hasta Asia. No solamente tendrá que entregar las cartas a los efesios y a los colosenses, y decir entre paréntesis que muchos piensan que la carta a los efesios era una especie de carta circular. De esto hablaremos cuando lleguemos a las instrucciones del versículo 16 acerca de cartas de Pablo. Pero posiblemente sea una carta circular con varias copias y entonces Tíquico tendrá que distribuir estas cartas en diferentes lugares. La Odisea seguramente es uno de ellos. No es cuestión, sin embargo, de poner la carta en el buzón de la iglesia local. Es cuestión de entregar la carta, asegurar que sea leída y después contestar a cualquier duda o pregunta de la congregación en cuanto a la carta, porque algunas de las frases y conceptos del apóstol son bastante difíciles de entender a la primera lectura y por lo tanto ahí estaba Tíquico para poder transmitir verbalmente la mente del apóstol. Además, Tíquico tiene que asumir la delicada tarea de llevar a Onésimo a casa de Filemón. Esto implica que él tendrá que vigilar un poco a Onésimo en todo el viaje. Porque aunque Onésimo ha dado claras evidencias de regeneración y transformación de vida, sin embargo, como esclavo fugitivo que debe comparecer en casa del amo ofendido, era una situación muy fuerte para Onésimo. Y puede haberle invadido sensaciones de no quiero hacerlo, prefiero escapar otra vez y huir otra vez para no tener que confrontar esta situación. Pero allí está Tíquico a su lado, no tanto para actuar de policía para llevarle a casa de Filemón, sino para actuar como pastor, dándole palabras de ánimo, de consuelo, fortaleciéndole en esos momentos. Y luego al llegar a la casa, ni Tíquico ni Onésimo saben cómo va a reaccionar Filemón. Según la ley romana, Filemón estaría en su derecho matando a Onésimo. Podría haberle tratado de cualquier manera. Y todos sabemos que una profesión de fe no necesariamente garantiza un correcto comportamiento. Así que tienen que comparecer en la casa de Filemón. Y de la misma manera que la carta de Pablo a Filemón intercede por Onésimo, Tíquico tendrá que hacer de mediador, intercesor delante del amo ofendido, poniéndose al lado de Onésimo en aquel momento. Así que esta misión de Tíquico no es poca cosa y para ello hace falta un fiel ministro. En tercer lugar, Tíquico es consiervo en el Señor. Pablo solamente emplea esta palabra consiervo una vez más, precisamente en el 1:7 al hablar de Epáfras. Consiervo. Pablo no se considera más que otros siervos del Señor. De hecho, esta es una frase doblemente humilde. Consiervo es una manera de colocar a todos los demás ministros en un mismo nivel con el apóstol. Pero también, literalmente, es con esclavo. Pablo está diciendo que yo soy un humilde esclavo del Señor. Y que Tíquico es otro esclavo más que ministra al Señor juntamente con él. Probablemente debemos entender esta frase en el Señor como aplicable a todo lo que hemos visto hasta aquí. Tíquico es nuestro amado hermano en el Señor. No es hermano en la carne, pero es hermano en el Señor. Es fiel ministro en el Señor. Ejerce su ministerio a favor del Señor, en el poder del Señor, capacitado por el Señor. Todas estas frases son en el Señor, porque es el Señor el que constituye nuestro punto de unión. Es porque tú estás en el Señor y yo estoy en el Señor, por lo que somos hermanos. Es porque estamos en el Señor por lo que sentimos la necesidad de servirnos mutuamente. Así que todas estas frases seguramente tienen que ver con en el Señor. En cuarto lugar, Tíjico es un emisario competente. Precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias. Si estás leyendo la Reina Valera, ellos siguieron, lógicamente, el texto recibido, preparado por Erasmo. Y Erasmo se basó en manuscritos que decían las cosas al revés. No que Tíquico iba a comunicar las circunstancias de Pablo a los colosenses, sino que Tíquico iba a recabar información acerca de los colosenses para comunicarla a Pablo. Porque algunos manuscritos antiguos rezan para que él sepa de vuestras circunstancias, no para que vosotros sepáis de nuestras circunstancias. Sin embargo, hay dos razones que militan más bien a favor de la versión que yo he leído. En primer lugar, la mayoría de manuscritos antiguos siguen esta línea. Tíquico está allí para comunicarles las circunstancias de Pablo. Y en segundo lugar, porque obviamente el versículo 8 está en paralelo con el versículo 7. Precisamente para esto lo he enviado. ¿Para qué? Lo dice el versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. Precisamente para esto le he enviado, para informaros acerca de mis asuntos, para que sepáis de nuestras circunstancias. Entonces esta lectura encaja mucho más lógicamente con el contexto. Pablo, es decir, no quiere que los colosenses se enteren de sus prisiones, de su situación un poco precaria, a través de rumores o a través de personas capaces de exagerar la situación o falsearla, calumniar a Pablo. Él quiere que tengan información autorizada directamente de labios de uno de los colaboradores más íntimos del mismo apóstol. Tíquico, en este sentido, es el testigo ideal. Es un hombre de veracidad, de integridad, de madurez, y por lo tanto dará un informe ajustado a la realidad y tendrá la sabiduría y la discreción necesarias para comunicar lo que realmente interesa comunicar y para callar lo que no conviene comunicar. Porque en una situación como el arresto del apóstol puede haber habido traición, negación, diferentes situaciones que pueden afectar a otras personas, y a veces esta clase de información crea cierto morbo en nosotros. Queremos conocer todos los detalles más escandalosos. Pero Tíquico es un hombre sensato, un hombre maduro, que sabrá informar de una manera competente. Y en quinto lugar, Tíquico es un consolador entrañable, porque Pablo le envía no solamente como cartero, no solamente para explicar el mensaje de la carta, no solamente para informar de las circunstancias de Pablo, sino para ejercer un ministerio pastoral entre los propios colosenses, confortando sus corazones. Versículo 8. Evidentemente, Tíquico tiene un corazón grande. Sabe alentar a los creyentes. Ahora, ¿por qué necesitan ser alentados? Pablo no nos dice, pero podemos proponer al menos dos ideas. Por un lado, la iglesia ha sido sacudida por los estragos de los falsos maestros. Ha habido división, ha habido conflicto, ha habido contención, y todo esto deja a los hermanos muy tristes, muy desalentados. Pablo ha salido al encuentro de esta situación escribiendo esta epístola, corrigiendo las ideas erróneas y asentando un buen fundamento para la iglesia en lo sucesivo. Pero falta el toque personal de un pastor competente. Tíquico debe animar y consolar personalmente a todos aquellos que están sufriendo como consecuencia de estos conflictos. Por otro lado, es posible que los colosenses, aunque muchos de ellos no conocían personalmente a Pablo, capítulo 2, versículo 1, sin embargo, le tuviesen en gran estima, porque él era el apóstol a los gentiles y fue bajo su autoridad como algunos creyentes llevaron el evangelio a Colosas. Y por lo tanto es posible que los colosenses estuviesen sufriendo a causa de la noticia de su arresto y el juicio que le esperaba. Desde luego, en el caso de los filipenses, otra epístola escrita desde la cárcel en Roma, los filipenses estaban preocupados por la situación de Pablo, y Pablo tiene que consolarles diciendo que, de hecho, mis prisiones han redundado en beneficio del Evangelio. Lejos de ser un estorbo, Dios se ha servido de estas prisiones para hacer llegar el Evangelio a la guardia pretoriana y a la misma corte del emperador. Esto en Filipenses 1, versículos 12 y 14. Así que en Colosas podría haber habido también esta misma preocupación personal por el apóstol, y en cuyo caso el consuelo de Tíquico consiste en calmar sus temores, explicando serenamente cuál es la situación y la buena esperanza que tiene Pablo de alcanzar la libertad, tal y como también lo explica en Filipenses. Hasta aquí Tíquico. Y ahora Onésimo. Hay Onésimo. En cada iglesia hay Onésimos. Ovejas negras muy amadas. Personas con historias que las pones en telenovela y nadie las cree. Y sin embargo, que han sido rescatados por el Señor y ahora son joyas. Bueno, joyas en bruto. Motivo de mucha preocupación, también motivo de mucho gozo. La manera en la que Pablo presenta aquí Onésimo en el versículo 9 no deja duda alguna en cuanto al deseo suyo de defender a este hijo suyo en la fe ante la iglesia de Colosas. Porque Onésimo vuelve a casa. Tiene que confrontar la delicada situación que ya hemos mencionado de presentarse ante su amo. Y Pablo le ha dado la carta para Filemón, pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo no ya como esclavo, sino como hermano en Cristo. Pero además, Onésimo tiene que afrontar la situación de la iglesia local. Y con esta reputación de esclavo fugitivo, y no solamente esto, sino de ladrón, porque él robó a Filemón al escaparse de casa. Bueno, hay muchos creyentes que van a mirarle con cierta suspicacia. Os conté, ¿verdad?, lo que me pasó a mí cuando yo recibí una carta, la carta de un pastor de Oviedo, pidiéndome que visitara en la Modelo a un preso que se había convertido estando en Oviedo, pero ahora le habían trasladado a Barcelona. Fui a la prisión y entablamos relaciones, amistad, y fui a visitarle varias veces, y fueron momentos muy entrañables. Y luego empezaron a darle permisos para salir de la cárcel el fin de semana. Y yo anuncié en cierta iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, este hecho, y pedí si habría personas dispuestas a darle alojamiento o, si esto no era posible, invitarle para alguna comida. ¿Cuántas personas pensáis que querían darle alojamiento? Nadie. En cuanto a comida, se ofreció una familia. Porque, hombre, un presidiario con historia, a lo mejor es violento, a lo mejor. Y él vino a mí después de unas semanas y dijo: mira, David, muchísimas gracias por las atenciones que me has mostrado, pero si no te importa, voy a buscarme otra iglesia. Porque me doy cuenta de que cuando me siento, la gente me hace al vacío. Nadie quiere sentarse a mi lado. Pueden haber sido neuras suyas, no lo sé. Pero al menos esta es la impresión que él recibió. Y supongo que en el primer siglo los creyentes no eran muy diferentes de los creyentes del siglo XX, XXI. ¿Qué clase de recepción iba a recibir Onésimo en la iglesia local de Colosas que se reunía nada menos que en la casa de Filemón. Al menos había una casa, una iglesia que se reunía en su casa y probablemente era la iglesia de Colosas. Y por esto Pablo quiere darle un respaldazo a su hijo en la fe, Onésimo. Pero notemos antes de entrar en materia que Pablo no dice nada acerca de Onésimo que no sea verdad. Él utiliza algunas palabras que ha utilizado en el caso de Tíquico. Pero es de observar que no llama a Onésimo ministro ni consiervo. Es muy amado, es fiel. En cuanto a su conversión, su transformación, Pablo da fe, pero no va más allá de lo que es estrictamente cierto. No intenta aupar a Onésimo indebidamente. Lo primero que dice acerca de él es que él acompaña a Tíquico. Esto parece de poca importancia. Pero Pablo está presentando a Onésimo como si él fuera compañero de viaje de Tíquico, no como un esclavo bajo vigilancia. Pablo podría haber dicho: os envío al esclavo fugitivo Onésimo bajo la tutela de Tíquico, a quien he dado instrucciones de que le vigile bien, no sea que intenta escapar otra vez, y que lo devuelva con toda firmeza a su amo legítimo. Pero nada de esto. Él trata a Onésimo con plena dignidad humana. Él es el compañero de Tíquico, como persona responsable, digna de confianza. Y luego le llama, en segundo lugar, fiel y amado hermano. Lo esencial del asunto es que Onésimo es hermano. Ya en la iglesia no se le puede tratar como procedente de una casta inferior, como una persona despreciada. Él es un miembro de pleno derecho de la familia de Dios, tan hermano como todos los demás miembros de la iglesia. Si Dios lo ha aceptado como hijo, ¿quiénes son los colosenses para rechazarlo como hermano? Pero además, Onésimo, como Tíquico, es un hermano amado. Amado por Dios y por Pablo, desde luego. Amado porque se ha hecho querer y Pablo le quiere mucho. Pero entonces no sigue que también debe ser objeto del amor fraternal de los colosenses. Leyendo entre líneas, sospechamos que Onésimo, a partir del momento de su conversión, se ha dedicado, se ha entregado al servicio del apóstol. Bueno, no hace falta leer entre líneas, hace falta leer la epístola de Filemón, porque Pablo indica en esta epístola que él se habría quedado con Onésimo ahí en la cárcel porque le era muy útil, sirviéndole en sus necesidades materiales, pero no quiso hacerlo sin el consentimiento de Filemón, por lo cual él devuelve a Filemón al esclavo. Pero dentro de esta relación de padre-hijo y de siervo fiel, Onésimo había llegado a ser especialmente querido por el apóstol. Si tú has tenido ocasión de llevar a alguien a los pies de Cristo, no te costará nada entender esto. A partir de este momento, esta persona es tu hijo espiritual y sientes para ella el mismo cariño, los mismos vínculos que unos padres carnales sienten hacia su hijo. Ahora, el gran deseo, la gran preocupación de Pablo es que los colosenses puedan recibir a Onésimo con algo de este mismo cariño y el mismo amor. Pero además de amado, Onésimo es fiel. Fiel en el servicio a Pablo, fiel en su permanencia en el Evangelio, en los caminos del Señor. Algunos de vosotros sabréis seguramente que Onésimo significa útil, provechoso, fiable. De hecho, en el pasado esto era un nombre irónico, porque no había sido muy Onésimo antes de su conversión en casa de Filemón. Pero ahora sí que es útil, es fiel. Dios ha hecho una labor de transformación en su vida y ahora se merece el nombre que lleva. En tercer lugar, Onésimo es uno de vosotros. Esta frase es ambigua y sospecho que deliberadamente ambigua, porque podría no significar más de que Onésimo procede de Colosas. Él es colosense, es uno de vosotros. Vosotros pues le conocéis, sabéis su historia, porque es uno de vosotros. Pero obviamente puede tener un significado mucho más profundo. Onésimo es uno de vosotros porque os pertenece como co-miembro con vosotros del cuerpo de Cristo. Está unido a vosotros por los entrañables vínculos inquebrantables de Cristo. En el versículo 12, Pablo va a decir, emplear esta misma frase en el caso de Epáfras. Ahora, en el caso de Onésimo. Onésimo, Epáfras, ¿qué más da? Pero hay que recordar que Epáfras es el amado pastor de la iglesia. Un líder destacado que ha ministrado fielmente durante años, o durante tiempo al menos, al Señor entre los colosenses. Es uno de vosotros. Y ahora Pablo dice exactamente lo mismo de aquel recién convertido, desgraciado esclavo. Y lo último que dice Pablo acerca de Onésimo es que le incluye juntamente con Tíquico como los dos informadores de la situación de Pablo. Ellos os informarán acerca de todo lo que pasa, aquí pasa. Ya he dicho que Tíquico lo va a hacer. Ahora incluye a Onésimo. Él también os informará. Esto es muy bonito. Implica varias cosas. Implica, por un lado, que Onésimo, como Tíquico, conoce a fondo las circunstancias de Pablo, el trato que está recibiendo en sus prisiones, la acusación del fiscal contra él y todo lo que viene encima en el juicio. Onésimo ha estado viviendo con Pablo todas estas circunstancias y tiene la plena confianza de Pablo. Pero también implica que Pablo confía plenamente en la capacidad de Onésimo para comunicar objetivamente, verazmente, toda la situación del apóstol. Y por supuesto, dentro del informe que Onésimo dará acerca de las circunstancias de Pablo, acerca de todo lo que aquí pasa, sin duda entrará su propio testimonio personal. Porque él es una de las cosas que pasa en la situación de Pablo. Explicará cómo llegó a conocer a Pablo, cómo Pablo le habló acerca del Señor, cómo Pablo, después de la conversión de Onésimo, le iba formando en las doctrinas de la fe. Todo esto es parte del informe que él va a dar en la iglesia. ¿Qué vamos a decir después de todo esto? Son datos acerca de dos personas que desaparecieron hace 2000 años casi. Pero espero que hayáis palpado algo del ambiente, de la calidad de relaciones que existía dentro del equipo del apóstol Pablo en aquel momento, del sincero afecto fraternal. No hay aquí espíritu de rivalidad, no hay asomo de envidias ni celos, no hay murmuraciones. Seguramente estos hombres tenían sus defectos. Pablo podría haberse explayado describiendo los problemas que tuvo con ellos, pero arroja todo el énfasis sobre la bendición de estos hermanos en su propia vida y la bendición que él espera que sean para los colosenses. Aquí hay mucha lección. Como dije al principio, hay muchos niveles de experiencia en la vida cristiana. Y hemos empezado la epístola en el nivel más sublime, casi sentados en los lugares celestiales con Cristo, contemplándole en su gloria como Creador y como Salvador. Luego hemos bajado al nivel de nuestra vida cotidiana. Pero aquí hay otro nivel, el nivel de la comunión fraternal, tal y como debería ser. Y si tú en tu experiencia no estás experimentando estas cosas, necesitas ponerte delante del Señor y preguntarle por qué. Necesitamos mucho amor fraternal, mucha solidaridad, mucho buen ánimo, mucho consuelo, mucha capacidad de soportarnos y animarnos y ayudarnos mutuamente a seguir en el camino. Este es el espíritu que se respira en estos versículos y espero que nos haga bien. Señor, gracias por los tíquicos y los onésimos que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias por hermanos amados, hermanos fieles. Pedimos que nosotros mismos podamos ser hermanos fieles, ministros, siervos de los hermanos por amor a Cristo. Pedimos que la calidad de nuestras relaciones fraternales pueda mejorar mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.